ciudad, atendiendo un reclamo que exigíamos al gobierno de la ciudad fuertemente de tratar de manera particular la forma de abordar a los barrios populares. Nación se puso a conducir el proceso en la Villa 31, realizando testeos particularmente a las personas que han tenido contacto estrecho con las personas que ya están contagiadas de COVID-19. Es una alegría ver que el gobierno nacional acompaña fuertemente el proceso de cómo se está llevando en los barrios populares, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Ayer también hubo un operativo en Quilmes y va a haber en otros lugares de la provincia de Buenos Aires para atender principalmente las necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires.
Diputados harán este miércoles un simulacro de sesión para aprobar el sistema virtual. Así lo acordaron el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y los jefes de los bloques e interbloques. Además, realizarán una capacitación vinculada a la llamada Ley Micaela y, en caso de que el sistema funcione bien, fijarán un temario para sesionar el jueves al mediodía. Argentina recibirá 4.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina. El presidente Alberto Fernández lo acordó en una videoconferencia con el titular de la entidad, Luis Carranza Ugarte. El financiamiento será desembolsado en los próximos 4 años y se destinará a la emergencia por el COVID-19 y a políticas sociales y de reactivación económica. Piden que la justicia investigue una convocatoria opositora que llama a romper la cuarentena. Se trata de la denominada Revolución de los Barbijos, prevista para este jueves 7 de mayo. La titular de la Asociación de Víctimas de Trolls, Gendy Palazzini, dio detalles sobre la denuncia en diálogo con el informativo de las 7:50.
En el día de ayer en la ciudad de Rosario realicé una presentación a la Fiscalía del Dr. Ponce Azar. Tuvo que ver con una convocatoria que realizan desde las redes sociales al 7M, la Revolución de los Barbijos, le llaman, un llamado a manifestarse en la vía pública con barbijos y respetando la distancia, que provoca muchísima preocupación. Me parece que es una actitud irresponsable, por lo cual realicé esta comunicación a la Fiscalía para que se investigue quiénes son los que provocan estos hostigamientos y estas convocatorias e incitaciones a un delito, y debido a estas convocatorias se provocan contagios de coronavirus. Debería haber responsables.
Denuncian que el gobierno porteño quiere autorizar la construcción de 2 megatorres en Villa Crespo. En diálogo con el informativo de las 7:50, el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, reclamó que la legislatura realice una consulta participativa antes de aprobar la iniciativa.
Venimos cuestionando la política urbanística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de transformar al barrio de Villa Crespo de un barrio residencial a un barrio comercial. El principal cuestionamiento fue el impulso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para autorizar la construcción del megaestadio Buenos Aires Arena. Ahora, en forma aledaña, cercana al megaestadio, está autorizando la construcción de 2 torres en predios ferroviarios para un nuevo polo comercial. Quiere conseguir la normativa urbanística para que se puedan construir allí torres de 45 metros de altura. Este proyecto de ley ya tuvo una primera aprobación por parte de la legislatura. Se está solicitando que no se apruebe esta segunda lectura, que se realice una consulta participativa para ver cuáles son las necesidades y qué se podría destinar con esas tierras.
El ente regulador de la electricidad adoptó medidas para garantizar el servicio eléctrico a los usuarios. De esta manera, el organismo instruye a las empresas Edenor y Edesur sobre cómo realizar las estimaciones de la facturación y también crea 2 mesas de trabajo por la pandemia de coronavirus. Jueces federales y nacionales señalaron al Poder Ejecutivo por la situación de las cárceles.
En un comunicado, la Asociación de Magistrados rechazó tener responsabilidad en el sistema carcelario en plena polémica por la liberación de presos por la pandemia del coronavirus. La entidad expresó que es responsabilidad del Poder Ejecutivo la situación de las cárceles en la Argentina. Además, rechazó las amenazas de juicio político a jueces y juezas que hayan liberado a detenidos de delitos violentos por la pandemia del COVID-19. Sofía Carama, M750, Derecho a la Información.
Fernando Gray denunció a la Clínica de los Cedros de San Justo por no activar el protocolo anticoronavirus. Es luego de que, tras la falta de seguimiento a una vecina infectada de Monte Grande, se detectaran otros 35 pacientes positivos. Docentes universitarios reclamarán paritarias en cada caso de estudios y que se respeten los derechos laborales. Así lo adelantó en diálogo con el informativo de las 7:50 la secretaria adjunta de la CONADU Histórica, Claudia Baigorria, de cara a la primera reunión del Comité Nacional de Crisis del Sector, que se realizará este miércoles.
La reunión de mañana, la primera reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento de la Pandemia, para el abordaje de las situaciones que se van suscitando en el seno de las universidades públicas para poder monitorear este trabajo virtual y también a fines de que se pueda garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores docentes. Hemos pedido paritarias particulares en todo el país. Iremos a plantear estas demandas a los rectores.
Músicos argentinos varados en Polonia hacen shows online para solventar sus gastos. Juan Dedín, bajista de la orquesta San Luis Tango, dialogó con el informativo de las 7:50.
Nos vinimos a hacer una gira por Europa de 3 meses con un quinteto de tango. El 5 de marzo llegamos acá a Polonia, hicimos 3 presentaciones. Y el 11 de marzo fue cuando se declara la pandemia y a partir de ahí se nos suspenden todas las fechas que nos quedaban por delante. Desde entonces estamos varados acá en Polonia, ya van a ser 2 meses. Nos han podido hospedar hasta ahora en una academia de tango unos amigos bailarines. Tenemos los pasajes cancelados y no tenemos fecha de regreso. Lo que hicimos fue crear una página de fundraising para quien quiera y pueda ayudarnos. Y lo que estamos haciendo a cambio de estas donaciones es todos los domingos shows online. En las redes nos pueden encontrar como La San Luis Tango.
Unos 30 argentinos permanecen varados en Ucrania. Tatiana conversó con el informativo de las 7:50 y aseguró que están en una situación desesperante.
Estoy varada en Ucrania desde el 10 de marzo. Teníamos pasaje de regreso para 28 de marzo. Obviamente no los pudimos utilizar porque cerraron las fronteras tanto acá como allá en Argentina. Estábamos esperando hasta que abren las fronteras para poder salir, utilizando el mismo pasaje o comprando los tickets nuevos, cosa que ahora tampoco podemos hacer porque Argentina cerró hasta 1 de septiembre. Estamos hablando todo el tiempo con el consulado, pero mucha solución tampoco nos dan. Situaciones desesperantes. Tengo un negocio allá en La Plata, todo está cerrado, las cuentas sin pagar. Estoy dispuesta a pagar mi propio pasaje para salirme e irme, pero tampoco tengo posibilidad.
En lo que va del 2020 hubo 108 femicidios. Según el informe de la organización Mumalá, se trata de un femicidio cada 29 horas en Argentina.
Salta.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que este miércoles reabre las puertas del comercio.
Hemos conversado, como les decía, con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para pedirle la excepción con el tema de los comercios, la apertura de los comercios. Y hemos tomado la decisión, después de hablar con aquellos que saben, con aquellos que entienden, y al no haber circulación viral, circulación comunitaria del virus, es momento de empezar a abrir rubros importantes que hacen a la economía de todos y cada uno de los salteños.
Córdoba.
Se registraron 286 casos de dengue en la última semana. Según el Ministerio de Salud, ya son 3.319 los contagiados desde julio del año pasado.
Patria grande.
Brasil reportó 600 nuevas muertes por coronavirus. La de las últimas 24 horas es una cifra récord para el vecino país desde el comienzo de la pandemia y el total de fallecidos se acerca a 8.000.
De afuera.
Estados Unidos superó los 70.000 muertos por coronavirus, en tanto la cantidad de casos positivos en el país norteamericano roza el 1.200.000. Para este miércoles se espera un descenso de la temperatura con una mínima de 8 grados y una máxima que llegará a 15 con el cielo algo nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 66%, temperatura 11 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Lo mejor de la 7:50 ahora también en Spotify. La 7:50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7:50 en Spotify. Dale play.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos conductores no están en la radio, sino en sus respectivos domicilios. Presento a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo andamos?
Aquí estamos en la misma situación que ustedes conocen. Hemos lamentado el fallecimiento de Tom Lupo y ya hemos saludado a sus familiares y también a muchos amigos comunes que nos han conversado un ratito hoy durante el día. Seguimos también con la difícil situación de la pandemia, pero aquí estamos nosotros. Yo creo que está bien que nos encontremos todos los días. Bueno, quizá no estamos por ahí con tanta gana de hacer el programa. Usted imagínese, ¿no? Un día, imagino un día por ahí una provincia donde vamos mucho, donde vamos poco, en una de esas salas tan hermosas que hay en la patria o incluso en la República Oriental, con la alegría que a veces se produce allí, esto es un clima de fiesta. Y claro, por ahí lo comparamos con estas tardes tristes en que cada uno de nosotros está solo, estamos hablando, a veces nos quedamos incluso conectados por el micrófono, hablando un poquito después que terminó el programa, como si tuviera algún sentido eso. No lo tiene en realidad, pero lo que pasa es que nos está faltando esa conexión que después de todo es lo más lindo que tiene la vida. Pero igualmente, aunque sea una mala imitación de los programas más brillantes, aunque sea una mala imitación de nuestros días más amistosos y más festivos y más familiares, igual vale la pena hacer. ¿Qué le ha pasado
además, discúlpeme,
hoy,
discúlpeme,
señor Barton, que pueda justificar una indagación científica?
Bueno, nosotros no estamos en contacto entre nosotros, estamos cada uno en su casa, pero yo sí estoy en contacto con barbijo mediante con las autoridades de la radio.
Ah, sí, ah, me sigue sí, Olfa no. Hasta la muerte.
Sí. Con quienes tenemos desayunos a distancia igual, ¿no? Nos sentamos sí, a metros.
Sí, sí. Se muestra en el desayuno.
Sí. Bueno, y entonces nos intercambiamos ideas, pareceres. La radio, imagínese que en una situación así se pone a prueba. Los oyentes, esta es una situación...
Claro, sí, sí, estamos a prueba en el sentido de que a veces usan las novias para poner a prueba el amor de sus novios, para ver si realmente me querés.
Bueno, pero ¿sabes?
Como dicen algunos predicadores, es el Señor que nos pone a prueba. Bueno, en ese sentido, el programa está a prueba y los oyentes están poniendo a prueba su, digamos, fidelidad.
Exacto.
Sí, de eso quería hablar, que me he sorprendido por los números muy auspiciosos que tiene la radio.
¿Qué número?
Sí, señor.
Sí, sí,
¿ha
de audiencia?
La 750.
¿A qué se refiere?
Creció en audiencia la 750.
Pero nosotros no.
No, bueno, pero...
nosotros no vamos con... Nunca vamos parejo con las radios que nos cobijan.
Bueno, mire, por supuesto las autoridades de la radio me han felicitado por los números de audiencia y me dijeron que por favor se lo trasladara también a ustedes este regocijo.
¿Está seguro o lo inventó usted esto?
Bueno,
no me voy a poner contexto.
Usted elija lo que quiera creer. Vio que ahora
Así es. Después de todo, la política es así.
Elija lo que le convenga. De todos modos me dieron, ya se lo estoy mandando
por... Es más fácil cuanto uno menos sabe.
Claro.
Por ejemplo, si usted no tiene la más pálida idea de qué cosa es la pandemia, le va a ser más fácil elegir lo que elija su partido.
Claro.
¿Me entiende cómo funciona esto aquí?
Sí.
Aquí dice, hay una enfermedad que se llama coronavirus. Así que, no sé... pero tenemos que tener una opinión. Bueno, dice, ¿qué dicen los macristas como nosotros? Dicen que, qué sé yo, que estamos podridos de la...
Cuarentena.
De la cuarentena. Bueno, ya está, eso. De Alberto. ¿Qué dice Alberto? Yo soy de Alberto. Alberto dice que entonces yo me quedo también en cuarentena, chao. Y así lo mismo es...
Así.
En este asunto, por poner un ejemplo, pero en todo lo otro también. Economía, también, lo mismo.
Claro, inclusive cuando no sabe que a veces ocurre el acontecimiento, digamos, el hecho, ocurre antes que la interpretación que el medio le da. Por ejemplo, ocurrió un segundo cacerolazo la otra noche...
Sí, muy indignados estaban.
Claro, pero fue mucho más débil que el primero.
Fuerte.
Fue más débil que el primero porque la convocatoria era difusa, no se sabía muy bien por qué.
Usted dice el segundo no. Muy
poco. El segundo.
Sí, no, nada, no sabía.
Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? A los pocos minutos, los diarios le dieron sentido a ese cacerolazo de segunda selección.
Sí.
Y dijeron que era por... la libertad de los presos liberados,
claro.
Sin aclarar a qué presos, a qué libertad.
Pero, ¿la libertad de los presos como los comunistas en Navidad o...?
Pongamos por caso. Pero, digamos, los medios de comunicación le dieron sentido después de que el hecho
claro,
ocurrió, algo
bien.
Que se había
por eso, y por eso hay mucha gente que cacerolea esperando que después los medios le den un sentido... adecuado
sí.
y correcto.
Claro.
Es como quien hace una donación que no sabe para quién va. Tome, le dejo. El tipo va al hospital o a una asociación de caridad, deja una guita y no sabe para qué va esa guita. Confía en que
claro.
será bien utilizada. Entonces, el ciudadano que está indignado sale, cacerolea y confía en que después Majul le dará el sentido que corresponde.
Claro, le da un formato. Entonces, bueno, yo creo que podemos decidir que, por ejemplo, el aplauso de las 9 de la noche sea para este programa que ha crecido en audiencia,
claro,
y ha atravesado todas las pruebas que un programa puede atravesar.
Bueno, señores, hay acá un informe. ¿Ustedes cuidan el colchón? Voy a comenzar.
Lo normal.
Tal como aconseja cierta manera de conducir programas de radio, que comienzan con una pregunta personal.
Sí.
¿Usted cómo cuida su colchón? El tema es el colchón, concepto y efecto. ¿Cómo cuida su colchón?
Perdón, yo creía que el colchón lo cuidaba uno, no sabía que había que cuidarlo.
No, es uno el que tiene que estar pendiente del colchón.
Bueno,
yo,
me parece que
voy a comenzar diciendo que a mí me parece que mi colchón está habitado.
Por ¿cómo? Alguien más que no es usted.
Por alguien más que no soy yo.
Sí.
Pero adentro.
¿Pero cómo?
Ah, lo tiene adentro.
Adentro, está habitado por dentro el colchón.
Pero escucha voces, ruidos, algo.
No escucho nada porque está habitado por animales pequeños. Insectos, ácaros, pulgas.
Ah, bueno.
Sí. Porque siento, doctor, unas picazones todas las noches de Dios. Y
las siento únicamente...
No paro de rascarme.
Únicamente cuando está en el colchón.
Especialmente cuando está en el colchón. Después, una hora después que me levanto, todavía me sigue.
Bueno, usted fíjese porque es probable, mírelo bien, va a encontrar un agujero.
¿A qué se refiere?
Al colchón, señor, ¿de qué estamos hablando? Va a usted recorra al tacto, si puede ser, el colchón. Y si se encuentra con un agujero, ahí estamos...
Métale el dedo.
Claro, ahí estamos en presencia de que por ahí se ha metido la vida animal.
Claro, sí.
Claro,
uno tiene una simpatía política por la vida animal, ¿no es cierto? Una simpatía ecológica, una simpatía de izquierda. Pero... te quiero ver, cuando empiezan las
cinches,
cuando aprietan las cinches, ahí, ahí cuidado,
No, flor de agujero tiene que tener, porque si hay cinches, para que pasen por el agujero.
Ahora, yo tenía entendido que el ácaro es de un tamaño tan pequeño que ni agujero le hace falta para meterse.
No, pero el ácaro...
Cualquier intersticio en el telar del universo...
Sí.
Le sirve, le resulta cómodo para meterse.
Lo que pasa es que el ácaro ya estaba antes que el colchón.
Claro, hacen colchones alrededor de los ácaros.
Sí, señor, es así, el ácaro está antes que todo.
Claro. Bueno,
la verdad que es necesario un informe de este tema. Me parece que no podemos estar hablando
del
aire.
Cuidar el colchón de la manera adecuada es fundamental para un buen descanso y para que te dure más. ASOCAMA, atención, ASOCAMA, es la Asociación Española de la Cama.
Parece una asociación japonesa, más bien.
Sí. Y aconseja cambiar el colchón como Máximo Kirchner.
No,
señor.
No. Máximo Kirchner no sabemos si cambia el colchón o no lo cambia. ¿Sabes?
Acá dice, otro asunto. Aconseja cambiar el colchón como Máximo.
No, a lo sumo. A lo sumo.
Cada 10 años va el colchonero y se compra un colchón.
No,
significa que durante este periodo de tiempo los componentes del equipo de descanso van perdiendo calidad y efectividad, hasta llegar a un punto en que su uso puede perjudicar nuestro descanso. Equipo de descanso vendría a ser el colchón, la almohada, uno mismo.
Está bien.
Bueno, no, yo soy mi propio equipo de descanso, con mi espalda, mis patas, todo eso.
Yo tengo que hacer una confesión en este caso, que he dejado pasar más de 10 años.
Ah, bueno.
Fue un error. Bueno,
¿a qué se refiere? ¿A casi todos los ítems?
No, señor. El colchón lo tengo hace, calculo yo,
pero 20 años. ¿20 años? Está revencido.
Claro.
Se le venció dos veces.
Está ladeado de mi lado. Bueno, de mi lado está más bajo.
Sí, porque más bajo. Mejor es la más pesada de las personas que duermen en ese colchón.
Sí.
Y entonces se produce un achatamiento. Pero lo más probable es que se produzca también una cañada en el medio del colchón.
Sí.
Y hacia ahí ruedan los dos cuerpos y se juntan en el fondo de la cañada. A veces sí. Uno trata de invadir territorios adversos. A veces uno es invadido por su compañero de cama. Bueno, hay muchas penurias que se viven en el colchón, especialmente cuando los accidentes geográficos del colchón son muy intensos, ¿no?
Claro, además que con los años, o se le pone demasiado duro o demasiado blando.
Bueno, eso también me parece que está muy blando.
Ajá. Claro. Y 20 claro, años...
El colchón se pone blando y a la larga nos deja sentir la dureza que hay debajo del colchón.
Sí, claro. Sí.
Entonces el colchón es blando, pero lo que está abajo es duro. Por ejemplo, hay ponerle un pedazo de tornillo que sostiene el elástico y que ya nada lo disimula.
Claro.
Usted lo siente, no. Pero con toda el alma.
Yo no, prácticamente no. Siento el elástico, las varillas del elástico cuando me acuesto.
¿No se le dibujan en la espalda?
Sí, los días de verano.
De la turca.
Los días de verano.
¿Los de la turca no le quedan dibujados?
Sí, porque me acuesto prácticamente de calzoncillos y claro. Cuando me levanto a la mañana bueno, tengo como la...
No es necesario que entremos en esa por confianza favor, con el oyente.
Ya lo vimos en el verano en Maya y vimos en su espalda que decía Canon.
Sí, los flejes de la turca vimos. Bien, a mí muchas veces se me quedan marcados en los diarios.
¿Los diarios?
¿Los diarios?
¿Qué sé? Claro, usted por ahí se sienta arriba de un diario.
Sí.
Sí. Usted está en calzoncillo en verano o algo.
Sí.
Y se sienta arriba del diario de una revista.
Sí.
Mientras toma unos mates, qué sé yo. Se levanta y le queda, qué sé yo, la foto de Palermo.
Se le imprime.
Claro, porque por ahí está transpirado y el calzoncillo es blanco.
Claro, claro. Sí. Bueno, dice, te damos algunos consejos básicos para que mantengas tu colchón, bla, bla, bla. Regla número uno, airear el colchón. Tiene que sacarlo a la vereda todas las mañanas, señor.
No, señor, no se puede. Yo vivo en un piso 16.
Bueno, lo pone contra la ventana.
Pero no, es interno, mi departamento.
Porque no del balcón.
Claro. No tengo balcón, señor, es interno mi departamento. Claro, tenemos que bajar todos, que 16 pisos para salir a airear el colchón y volver a subir todos los días.
Dice, si hacemos la cama inmediatamente después de levantarnos, el colchón no se ventilará lo suficiente. Es mejor sacudirlo junto con la ropa de cama para evitar la acumulación de polvo, humedad, y transcurridos 15 minutos, dejar la cama otra vez intacta. En verano, cuando aprieta el calor, nuestro cuerpo transpira, aconsejamos alargar ese tiempo hasta 30 minutos. ¿Pero qué se cree?
No tengo toda la mañana.
Andar todo el día atrás del colchón. Una vez al año,
sí.
Puedes colocar el colchón en posición vertical, ya lo acuerdan con su mujer. Una vez al año, mirá, dice, lo que vamos a hacer hoy. Junto a una ventana, dice, durante 12 horas.
Y si tu caso
se encuentra en un lugar de clima húmedo,
sí, señor.
Realiza ese proceso dos o tres veces al año. Ay, que me den broma.
No, señor, pero eso no lo hacen ni los de Acama o Acoma, no sé cómo se llamaba, Asocama.
Socama.
Sí.
Dice, pasá el aspirador como mínimo una vez al mes. La aspiradora...
Directamente, claro.
Así como limpiadorio. Te pasa la aspiradora por arriba de todo una vez al mes.
No,
incluso,
no.
Es boba, creo, me dicen aquí.
Incluso hasta puede... Si le saca las sábanas, mejor. Pero con la ropa de cama puesta también puede meter la aspiradora
por dentro. Mete la aspiradora por claro. Abajo de la fresada y chao, señor. Bueno, es aconsejable realizar limpiezas en seco, o no, no sé, o empapando
¿sí o no?
El colchón. ¿Cómo lo limpia usted? ¿En para seco mí. O le tira un balde de agua?
No, para mí
no, un balde de agua no. Yo me imagino que es en seco. De hay productos especialmente diseñados para esto, ¿no?
Sí, sí, hay como espuma.
Para lavar en seco. No, bueno, ese puede ser. Hay toda una corriente de para hacer cosas en seco, sí, que son productos que prescinden de lo húmedo. Vio que uno piensa en limpieza, piensa en humedad.
Sí, sí, claro, agua, jabón.
Agua y jabón. Bueno, no, usted cualquier cosa, nómbreme algo que se tenga que lavar.
sí. La cabeza.
La cabeza.
Bueno, se la puede lavar en seco.
Sí, mucho mejor, porque si no se resfría, ¿entiende?
Hay productos para eso, señor, y procedimientos sí. Especialmente diseñados.
Me está saliendo un producto para lavar colchones,
sí.
ColchoSec.
ColchoSec
sí. Es buenísimo. Si lo limpias solo, vos lo rociás,
claro, como un spray.
Y hagamos la propaganda de ColchoSec, como se hacía antes en la televisión, que era con diálogos.
Claro.
¿Se acuerda de esto?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Julio.
Che, qué limpio que tenés el colchón.
Es que desde que lo limpio en seco, me cambió la vida.
¿Y cómo haces?
ColchoSec, el producto que limpia en seco los colchones de usted y de él.
Me encantó.
Es hermoso, te aviso.
Sí, sí.
No sé cómo no tenemos una agencia publicitaria.
Tampoco. Dice...
Y es pilocutor, además. No sé qué hace a Liberty grabando.
Otra manera de limpiar. Meter la almohada en el congelador.
¿En serio? Pero si no entra.
De vez en cuando.
O
¿nos
sea...
ayudará?
Todo el problema es que no entre.
Ácaro, los ácaros, aquí están. Son una tribu. Aunque recomienda cambiarla cada año. La heladera.
No, la almohada.
En el caso de que hubiera alguna mancha en el colchón.
Sí.
Vio que siempre hay manchas y no se sabe
siempre
de qué son.
Siempre hay manchas. Sí, sí. Es qué tremendo, ¿no? Cuando uno... entra en confianza con una dama,
sí,
y bueno, y pasa una noche en nuestra casa.
Está bien.
Sí, bueno, entonces, no hay problema.
Esto es la radio, ¿verdad?
En la cama, y esta chica ve una mancha en el colchón que deja serias dudas acerca de nuestras costumbres.
No, señor,
no, bueno, pero
o sea,
yo tengo
habla de su trayectoria.
Sí.
No, yo tengo la costumbre. Claro, de comer. Uno
la
puede comer.
De asado, ponerle.
Sí.
En el colchón.
Es que nunca sabe qué son. Si usted explica que es...
No,
bueno, si
explicando un asado... Es una conversación que no conduce a ninguna parte.
No, por eso. Estas manchas no sé si son de asado. ¿Qué se te cayó un chorizo
sí,
acá?
Se cayó un chorizo, ¿no ve la forma?
Pero... Bueno, no, eso es horrible.
Bueno.
Por lo menos diga que es de otra cosa.
Bueno, en el caso de que hubiera alguna mancha, lo mejor es limpiarlo cuanto antes.
Claro.
Con agua y jabón. Así, ¿sí? A la que te criaste. A la criolla. Le metés agua y jabón y que Dios elija lo suyo.
No es así.
Y después lo deja oreando varias horas para que no quede eso húmedo. No va a cerrar la cama.
Ahora, cuidado, si viene gente, usted guárdelo el colchón. Porque usted por ahí lo deja oreando en medio del patio o en,
sí.
en la cocina, en el living, queda feo ahí.
Sí, y con todo el lamparón húmedo en el medio,
sí,
que nadie sabe. Claro.
La funda es la mejor protección. Es nuestra mejor aliada, amiga, para evitar que el colchón se manche, ya que se convertirá en una barrera entre el colchón y el exterior, mientras que al mismo tiempo se podrá lavar a máquina, como cualquier otro tejido.
Sí, en el lavarropa.
La máquina quiere decir con el lavarropa.
Sí, claro, la funda sigue. Claro, perfecto.
Bueno, no debe colocar funda impermeable en un colchón de látex, porque por su composición, este tipo de colchones necesita ventilación.
Sí.
Claro, eso, se tiene que ventilar.
Esto pasa en muchos hoteles que para que duren más los colchones,
claro,
le ponen una funda vinílica,
sí,
y después le ponen la sábana arriba.
No sé a qué hotel se refiere usted, señor.
No, señor, cualquiera.
Bueno. Sí.
Todas las referencias que está dando usted, no sé, son de una vida que nosotros desconocemos.
Sí, señor.
No, el hotel
la verdad
cualquiera.
Puede pensar nuestros oyentes.
No, hoteles cualquiera.
Bueno, no sé de qué está hablando. Habla de manchas de chorizo, de hoteles con funda. Nosotros tenemos otro recorrido en la vida. No, bueno, no sé de qué hablo.
Bueno, dar vuelta al colchón periódicamente.
Sí.
O sea, todos los días. Lo que va arriba, abajo, lo que va abajo, arriba, y lo que va adelante, atrás.
No, tiene que hacer, vio, como las ruedas del auto, que las tiene que
rotar. Claro, lo que se llama una rotación.
Claro. Pero no hace la rotación cruzada con el auto. Bueno, con el colchón tampoco.
Bueno, así evitaremos deformaciones. ¿Del colchón o propias?
No, del colchón. Porque se empieza a moldar al cuerpo del usuario, entonces de esa forma lo va engañando.
Dice que es normal que con el uso el colchón pierda aproximadamente un 10% de altura. Mirá vos. La única excepción reside en los modelos viscoelásticos.
Sí, señor.
¿Cómo es un modelo visco del colchón?
No, la viscoelastesía, por llamarle así.
Sí, sí.
Es la capacidad que tiene un colchón de reconstituirse al dejar de ser utilizado por completo, al 100%.
Ajá. Viscoelástica.
Viscoelástico.
Mira,
y le queda la forma de su cuerpo.
Sí, sí, sí. Bueno, acá dice, no salte sobre el colchón. Claro, aquí,
no.
Bueno, aquí vienen las malas costumbres. No salte sobre el colchón, señor.
¿Y para qué me lo compro?
¿Por qué? A ver.
No, porque...
Porque
las patas de abajo se pueden deformar.
¿Qué pata?
Las patas que tiene el colchón abajo.
Pero no tiene patas el colchón.
Yo nunca vi un colchón con patas, señor.
¿Qué pata? Debe ser el chorizo que se le cayó de la cara lo que tiene.
Abajo el elástico.
Fíjense bien.
Bueno, es la cama.
La cama.
Se llama vulgarmente la cama.
Se llama cama.
Es importante concienciar a los niños.
Sí.
Para que, ¿qué niños, señor? Para que no salten sobre la cama con el fin de evitar deformaciones del colchón. Asimismo, si necesitas ponerte de pie sobre el colchón, bueno, es sí, mejor para hacerlo apoyando los pies en los laterales y no en el centro. Claro, no, hay que cuando usted, por alguna razón, que no, sí, no podemos ni siquiera sospechar cuál.
Cambiar una lamparita de arriba.
Ah, por ejemplo, cambiar una lamparita. Tiene que pararse arriba del colchón, párese en las puntas, en los laterales. Pero cuidado porque usted se puede, sin querer, abrir de piernas.
Y sí,
sí, claro,
tengo,
señor.
Tengo un colchón matrimonial. ¿Cómo hago para pisar las dos puntas?
El king size, que de 2x2.
Usted abre las piernas, le ceden las piernas y queda... bueno, es tremendo porque usted le ceden todos los músculos,
claro,
se le rasgan. Usted siente como algo que se está rajando.
Sí.
Y es usted.
Claro, sí. Queda en 180 grados, así abierto.
Claro.
Porque... Con la lamparita en la mano.
Claro, y después no lo pueden parar más a usted. Porque lo levantan, lo ponen en el suelo y las piernas se le abren así.
quedó. Lo tienen que sacar del colchón.
Para cualquier lado, porque caen para cualquier lado, se abren para cualquier lado. Y eso realmente no garpa mucho, en cuanto a lo que es el caché que tiene uno.
Bueno, no, por supuesto. Pero no, todo se acostumbra el humano.
Si no, lo que puede hacer es poner algo arriba, se para normalmente, pero pone algo arriba del colchón.
No se puede, si usted puede, quiere poner
una madera. Tira. Una madera pone.
Arriba del colchón, se para y se mata.
Sí, sí, además se arruina el colchón, de eso estamos hablando, ¿no?
Bueno, elija la base adecuada para el colchón. ¿Cuál es la base del colchón? La cama.
Por eso, sí. Las patas, que yo hablaba.
Y dele con las patas, pero las patas es de la cama.
Bueno,
la cama, también podría decir, si ustedes consideran que las patas son parte del colchón, entonces también el piso es parte de del colchón.
Claro, no, bueno, y abajo y todo así.
Todo.
Y hay algunos que no...
Y la tortuga que sostiene el mundo.
No,
y el elefante que sostiene la tortuga. Sí, no.
No. Hay algunos que no traen patas, que traen ruedas.
Colchones con ruedas, sí. A veces uno se mueve porque sueña o algo, y el colchón este con ruedas, también llamado somier,
sí, o camilla,
se traslada.
Bueno, sí,
se traslada a la otra habitación.
Sí, sí, se puede correr unos centímetros, sí.
Sí, sí.
Bueno, lo felicito.
Centímetros, sí, sí. Cuidado, eso a mí no me gusta cuando voy a dormir a casa ajena.
Sí.
Que por ahí, por la puerta de mi habitación, pasa la cama del dueño.
Pero tanto se mueve, ¿no?
Con el dueño de arriba.
¿Pero qué es?
Sí, sí, se mueve mucho. Elija la base adecuada. Muy importante, porque cada tipo de colchón necesita su base. Por ejemplo, los colchones de látex necesitan ventilarse, por lo que se deben mantener lejos de focos de humedad y se combinarán con bases transpirables, como por ejemplo uno mismo.
No, no.
Me parece que se está refiriendo a los famosos de goma espuma, esos colchones amarillos.
Uy, eso es tremendo.
Que es como... Tengo que es como...
Porque eso es un caldo de cultivo, sí, para una fauna realmente poco recomendable.
Es como la esponja que uno usa para lavar los platos.
Algunos,
pero
incluso, le digo, a la mañana, pero manotean un cacho colchón y se lo llevan al baño para bañarse.
Lo va consumiendo así a lo largo del año.
Bueno, ¿cuánto vale un colchón?
Bueno, hay carísimos, ¿eh?
El más caro, poner es que yo quiero dar una buena impresión a una dama que va a venir a mi casa, sí, y va a pernoctar,
sí,
y bueno, va a pernoctar. Me gustaría pernoctarte.
Señor,
bueno,
por favor.
Bueno.
No,
y yo lo que le recomiendo el Golden King, me parece que es realmente lo mejor.
El Golden King Platino, usted ya tiene que estar separando 250 mil pesos.
¿Por qué lo tengo que separar?
Para comprar el Golden King.
¿De dónde lo separo?
De toda la guita que tenga.
¿Y cómo hago para que la mina se dé cuenta de que es un Golden King?
No, se va a dar cuenta porque
tengo que dejar medio al aire.
Está todo está cosido con hilos de oro, prácticamente hilos dorados.
Si yo le pongo una sábana llena de agujero arriba, ¿para qué me sirve?
No, pero cuando usted se tira, hay un modelo que cuando usted se tira al colchón, el colchón dice Golden King.
Bienvenido a Golden King.
Bien, como se hace en España, le dice, seas bienvenido a Golden King.
¡Enhorabuena!
¡Ginepollas!
Bueno, ¿alguna otra pregunta?
No habíamos hecho ninguna.
El colchón apilado.
Sí, dos colchones.
Dos colchones.
Uno arriba de otro.
¿Tiene sentido?
Esto Sí. Para mí es bárbaro. Es lo que yo prefiero ante todo. Primero por la el ancho que va a tener de colchón, que es inmejorable.
El alto.
El alto también.
Sí.
Uno arriba del otro.
Y después es como... pensaba mucho eso. Sabiendo que yo dormía en cama de dos colchones, un viejo sinvergüenza. Bueno, eso.
Y así
se cantaban antes, ¿no?
Por supuesto, mientras más colchones sume, mejor, más comodidad.
Ahora, si pudiera poner tres, sería mejor todavía.
Pero
lo
no
que pasa
puede
es que dejar más...
que los colchones vayan perdiendo la alineación.
Claro.
Eso sí, se puede...
Se cae de costado, todas esas cosas tan...
Me queda como un shenga.
Un colchón muy alto empieza a tornarse peligroso a partir de cierta altura.
Si le queda cerca del ventilador de techo.
Sí, por un lado, y lejos del piso.
Sí,
usted por ahí se da vuelta, en una situación así conyugal, un poco negativa, usted enojado se da vuelta y se precipita.
Le digo que ya con tres colchones,
además,
ya cuando baja cae parado, ¿eh?
Además, dada esa situación de pelea conyugal que usted describe, una vez que usted cayó de la cama, no puede volver a subir
para
recomponerse. O sea, se tiene que ir de la casa.
Claro. No hay vuelta atrás.
No.
No, o puede pedir ayuda, se asoma por el costado del colchón con la cabeza y las dos manos.
Sí, pero ya
y lo ayuden a subir.
Situación en la discusión.
Sí. Irrecuperable. No, se tiene que ir. Si puede irse del país, váyase también.
Sí, si puede, acomode su caída a tomar la dirección de la puerta.
Claro.
Que se cae, pega una voltereta, qué sé yo, y se levanta y sigue viaje hacia la puerta.
Sigue así, en calzones se va y no vuelve.
No sé... ¿Recauchutan los colchones como antes?
Se reparan,
no sé, tiene un nombre eso. Venía el colchonero y...
Con aguja, hilo.
Claro, le cambiaba parte de la tela o le removía la lana, que a lo mejor ya había quedado con los años y las circunstancias de la vida, el matrimonio desgraciado, quedaba medio apelmazada, ¿no?
Sí, pero los colchones contemporáneos, ¿usted sabe lo que tienen adentro?
No.
Hay unos que tienen 1000 resortes.
Claro, vio que tiene un montón de resortes.
En la chiqueta.
¿Vio la propaganda? ¿Vio la propaganda de ese que le pasa un camión por arriba del colchón?
Sí, porque ¿qué es lo que quiere uno cuando compra un colchón? Que si se da el caso de que te pasa por arriba un camión, el colchón quede bien.
Bueno, no, es una prueba, señor, de calidad.
A la noche te vas a dormir a la vereda.
Es una prueba de calidad. Que si usted...
Un camión se sube a la vereda y pisa el colchón. Bueno, ¿a qué no le sucede eso?
No.
Uno quiere que el colchón quede perfecto.
Es una comparación para que usted pueda dar a rienda suelta a...
Si es una comparación, yo le voy a pedir que le pida disculpas a mi señora esposa.
No, pero yo no la comparo con su esposa.
Que no es un camión ni nada que se le parezca, señor.
Pero por supuesto, señor.
Y un camión hace mucho más daño a un colchón que mi señora esposa, contrariamente a lo que usted está tratando de sugerir.
No, yo no sugerí de ningún modo que su esposa es un camión ni con acoplado ni nada por el estilo. Lo que le estoy
diciendo... En la propaganda no hay ningún acoplado, así que eso lo está agregando usted.
Lo que le estoy diciendo es que es una comparación, es una metáfora para decir, bueno, si este colchón aguanta un camión, ¿cómo no se va a aguantar? ¿Cómo no se va a aguantar a
su mujer?
Y a usted.
Así es. Y, bien, muy bien. Y usted, por ejemplo, ¿puede dormir en colchones ajenos sabiendo que son de personas extrañas? No estoy hablando de su amante, no, de su novia, Usted va a casa de Dorio, ponele. Sí. Lo invita a dormir. Dice, che, ¿por qué no te quedas a dormir? Bueno, cómo no. Y Dorio se va a dormir al patio. Y dice, tomá, no va, yo dormí en mi cama. Buah. Y ahí...
Sí, sí.
A mí se me aparecen... Sí. Fantasmagorías.
Imágenes.
Sí, durante la noche, que me perturba mucho el sueño.
Sí, sí. Muchas veces también pasa que...
Andás a ver lo que hará Dorio en esta cama... Y ya, después no puede seguir adelante con un proyecto de sueño.
Muchas veces también sucede que por circunstancias variadas, uno tiene que dormir en el colchón donde murió una persona.
¡Ah, no! Bien, no. Y te lo dicen. Sí, ahí sí, esa pieza dice. Donde está usted, ahí dormía el finado Villalonga.
Y bueno, señor... Al fin y al cabo son colchones y nada más, por favor.
No,
hay que vaciarlo de ese contenido.
Cuidado con esa cama donde va a dormir usted, porque al final Villalonga lo liquidaron ahí. No solo que...
Claro, ese es el tema.
No, no es que dormía. Dormía yo duerto de ahí. Bueno, pero no dormía y un día lo asesinaron. Al final Villalonga levantaba quiniela y una vez le... Bueno, les tragó una jugada a unos tipos y no se las pudo pagar y lo liquidaron.
Bueno, lo vinieron a buscar.
Sí. Lo liquidaron, sí, ahí donde está usted.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿por qué me cuenta todo esto? Yo tengo que dormir.
Ahí donde está usted.
Ahí donde está metido usted con el pijama, ya dentro de la cama, mire la historia.
Ese mismo lado. Sí. Ese mismo lado, ahí, ahí.
Bueno, pero... Ahí.
Con un cuchillo. ¡Rah!
Ah, con el cuchillo.
Si saca la sábana, va a ver la mancha. Está un poco lavada, pero mal lavada. No está bien lavada. Se ve que la lavaron, pero usted levanta y dice, momento, aquí se conoce que asesinaron a alguno, bueno, después lo lavaron mal.
Bueno, bueno, no, la verdad que lo dice
ya después, que de eso, a irse a dormir al... al hotel de enfrente hay un paso.
Sí, o duerme de parado inclusive, lo que fuera.
Por eso yo cuando voy a Mar del Plata, algún lugar de vacaciones, me invitan a la casa de alguien a dormir, yo pregunto, por casualidad, en este colchón, en esta cama, ¿no liquidaron alguno?
No, pero es una situación muy poco habitual, señor, lo que usted está describiendo.
Y bueno, pero tengo que saber.
No tiene que andar preguntando. Ahora también hay situaciones en donde usted va, por ejemplo, a la casa de... lo recibe una pareja y le dicen, bueno, te cedo mi cama.
Sí, claro.
Claro.
Y entonces, al huésped, eso, muy buenos anfitriones, dejan la cama de ellos.
Ah, bueno, muchas gracias. Tu señora se queda aquí, en la misma cama.
No. Se la ofrece, pero Viola todavía está calentita.
Sí. Por eso, claro. Tiene que tener usted la total seguridad de que la ropa de cama ha sido lavada y recontralavada. No que la acomodaron así nomás.
Bueno, pero vio que hay un sistema de hoteles que se llama Hotel de Cama Caliente.
Sí.
Que es más barato que los que no lo son.
Y que no lava la sábana.
No, que va a contraturno. Usted, por ejemplo, va de...
Usted duerme... claro, duerme a la noche y después durante el día duerme otro.
Duerme otro.
Sí.
Claro. Usted se levanta, va a desayunar y entra otro tipo y se mete en la cama que viene a dormir.
Nadie limpia las camas ni cambia la sábana.
No. O sea, siempre hay alguien durmiendo en la cama. La cama está siempre preocupada.
Para hacer rendir.
Sí.
La cama y todo, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestra gente, nuestros oyentes, acerca de estos temas que son difíciles, ¿eh? Cuidado.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, ¿no? Que es 6585-5580.
Muy bien, aquí Astrid de San Telmo dice, ¿Qué hago con mi marido? Ronca tan fuerte que no me deja escucharlo. ¿Qué? ¿Algún consejo?
Ya, estuvimos hablando todo el tiempo de eso recién, justamente. Olga Rango, toda la semana espero la venganza, y los fines de semana espero la venganza también. El médico me dijo que este virus que me atacó hace tantos años es muy difícil de curar, que tenga paciencia. Bueno, dale.
Moro de Villa Lugano, mi hijo de 7 años, me dice, me prometiste que íbamos a escuchar a Dolina, bellezas y permitidos en esta cuarentena, dice Moro, Pone la excusa, lo hace escuchar el hijo el programa, ¿no?
Dios mío. Matías Abrigó. Hola, equipo. ¿Cómo andan? Los escucho desde hace poco, pero me muero de risa. Les pido un tema. Por favor, No me grites, de Pepino Di Capri. ¿Usted lo conoce, Guile?
Al artista sí, pero...
No, pero no el tema, justo no. Tampoco conozco usted.
No.
Dale.
Florcita Jordoniuski dice, tengo las zapatillas puestas, listas para el bailongo. Bueno, va a tener que esperar un ratito, para el bailongo.
Sí, falta
Carlos de Carlos de Calamuchita, con ustedes la cuarentena es más pasable, sigan así, por favor.
Laura Alex, saludos de Montevideo. Ya tengo las mismas papadas de tanto lavármelas. Bueno... Julián Castro, sí. Les escribo desde el futuro, ya que en Barcelona el programa lo escucho 2 días después. Me gustaría anticiparles algún evento importante, o al menos pasarles los números de la quiniela, pero mis mensajes también llegan tarde. Bueno, ¿qué más?
Elizabeth Berrojal Bills dice, genio, lo que me reí ayer. Bueno, habrá sido el viernes.
No, está bien, con otra gente. Escuchó a Claudio Villarruel. Bueno,
ahora sí,
San Marcos, son mi buena compañía en las noches de cuarentena. Me río mucho. Al Sor de Bacel le pido La Pulpera de Santa Lucía. Hermosa canción. Da.
Mi nombre es Karina, ahora sí, les hablo desde Zavala, provincia de Santa Fe.
Hola, Karina, ¿qué tal?
Pero soy Rosarina, dice. Escucho el programa desde muy chica, lo hacía con mi papá que ya no está, me encanta, me entretiene, me acompaña en estos días hasta dormir, dice, y nos deja besos.
Artigas Benítez dice, por gentileza de La Candela Tacuarembó FM 105.5, oigo el programa de lunes a viernes y siempre me hace reír mucho, es una repetidora que
claro.
Tenemos
Jorge de Montevideo, los escucho todos los días. Saludos para el Beto, que lo hice fan del programa. Para el trío, aquí, si pueden hacer alguna de Yusuf Islam. Katsil.
Soy Mauricio, desde Mar del Plata. Dice, el 3 de mayo se celebran los 60 años de la presidencia de Isaac Uiqueda, actual presidente de la SOCA GACA. Y la SOCA es la... la institución que reúne al budismo, ¿no?
Uh-huh.
Al budismo de Deja Cuiqueda. Bueno.
Vale. Bueno, Natalia Soledad Maidana, saludos desde Piedra Buena, Santa Cruz. Dice, ¿hace cuántos kilos empezó la cuarentena?
¿Cuántos?
Sí. ¿Hace kilos? ¿Cuántos kilos? Sí, hace
varios. Se engordó bastante. Desde Tarija, Bolivia, gracias por su compañía, me relajan tanto, me duermo feliz. Patricia Arcavaca.
Aquí Martín de Rosario. Escribo incondicionalmente a sabiendas de que no lo leerán. Soy músico de la Sinfónica Provincial de Rosario. No puedo esperar a que pase la cuarentena para volver a mi trabajo.
Ah, sí, eso lo leímos el otro día, Me acuerdo de este. Sí, sí.
Bueno, llegó de nuevo.
Bien. Bueno. Aquí Carlos Sapio, de Corrientes, nos dice, aquí en Corrientes, para los piojos hacemos lo siguiente. En la cabeza le tiramos una taza de alcohol y 3 minutos después una taza de arena. ¿Y usted?
Bueno. Es así, sí. Lo que queda...
Qué raro, ¿no?
Sí. Lo que queda hay que ver, que por ahí no hay piojo, pero...
Bueno, no tengo más.
Aquí Closy de San Fernando Clossy de San Fernando le pide al sordo Gansés tus manos. Por ahí lo puede complacer luego. Tocate bueno, uno de Gardel, dice Beto de Comodoro Rivadavia, bueno, Luciana de Tucumán, que también habla de los piojos y de cabezos y así. Gracias a todos por lo que...
Acá Estela de Rosario,
ajá,
dice, yo soy madre y abuela y jamás vi un piojo, ¿eh? Me siento mejor compartir el hecho,
sí, pero
porque
yo no
me sentía...
No, no sé, todos lo ven y yo no.
Bueno.
Mirá, no ve, ella... que está ahí.
Bueno, ella dice que nunca vio un piojo, pero sí vio huevos.
Ah,
sí,
la
de Rosario.
Bueno, bueno, hagamos una breve pausa, por favor.
Dele.
7:50. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Último momento.
Es información de último momento. En AM750 se estrelló un avión humanitario en Esquel. El aparato llevaba a 4 tripulantes, el piloto, un copiloto, un médico y un enfermero. Provenía de Santa Fe y tenía como misión trasladar a un menor de edad a un centro de alta complejidad. Según los primeros reportes, el siniestro se produjo durante el aterrizaje por la baja visibilidad en la pista. Hasta el momento se habla solamente de 2 sobrevivientes.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos por las 7:50 en nuestra transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio, como todos ustedes.
Accediendo a gentiles pedidos, vamos a difundir un informe acerca de la prostitución en la India en el siglo VII de la era cristiana. Bien. Cortesanas se llamaban ganicas, formaban en cada lupanar una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que sólo se reemplazaba en caso de enfermedad grave o muerte. Es decir, había prostitutas de toda condición. Había refinadas, de educación esmerada, sabia, que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista y de una intelectual.
Bueno.
El caso es que todas estaban sometidas al control de un superintendente real, una especie de caficio estatal que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales debían encargarse de la compostura de las casas de tolerancia, aunque esto parezca un oxímoron. Es esto, compostura en una casa en donde justamente deben reinar la disolución. De la recolección de impuestos también se encargaban estos tipos, ¿no? Las chicas debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes. Nada.
Es poco, ¿no?
Poco impuesto, Poco impuesto. Lo cual es poquísimo, dice aquí, si se tiene en cuenta la tajada usual del caferata.
Claro.
Que llega casi siempre por encima del 50, Cuidado.
Sí. ¿Ah, sí?
Las prostitutas más encumbradas, las más bellas, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa, que para mí es la misma cosa. Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Es decir, cada tanto lo llamaba un funcionario y le decía, dale, macho. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como un engranaje indispensable de la sociedad. Fuera de las casas de tolerancia, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia. Bueno, debía ser un espectáculo digno de verse. Será una manera de decir, los arrastraban.
Sí.
Querrá decir que los llevaban a los jardines, a las grutas, para demostrarles su estimación. No que los agarraban de un pie y los...
No.
No. Se alquilaban también prostitutas como bailarinas o músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etc. Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas sagradas, es decir, las que estaban al servicio de los templos, podemos citar las que vivían en la ciudad de Betsali y en el templo de aquel lugar. Solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos, de sus canciones, quiero decir.
Sí, claro, por sí.
En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los desprecios. O sea, nada de cantar sin música, como hacen algunos, que por ahí llegan a una parte difícil del tango y dicen, y cuando de los bandoneones llegan las notas de un tango, no. Y cuando los bandoneones... Cantaba todo con su melodía. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, naturalmente, ¿no? Si es que no lo tenían, no. No podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho alguno a reclamar un padre. En las castas de Mansevía, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto. Te llegaba una Mansevía, ya, buenas tardes, a ver, dice acá, ¿cuánto es? Bueno, depende, dice la mina, ella la arreglaba. También para no llevarse sorpresas. Curiosamente, no sabemos cuál es el precio porque parece que variaba según la estación del año. No veo que sea una cosa como para sorprenderse, porque efectivamente resulta más enojoso algún asunto de esto cuando hace calor, por ejemplo.
Sí, sí.
Cuando hace calor.
No, el calor de la India, aparte.
Acá a muñeco que, escúcheme, así que le tengo que cobrar un poco más. con el frío hay más demanda. Bueno, no estoy tan seguro de eso. Yo creo que no, porque me parece que con el frío, cierto impulso viril se llama asosiego. Bueno, en verano parece que es más enojoso estar ahí, entonces te cobramos más. No me importa, igual. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida, la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta para estar en aquel lugar. Ah, yo me tengo que alquilar la pincha también. Y claro, no vas a ir al templo de no sé qué, es un croto. Te tenías que vestir de un modo especial. Y el cliente tenía que devolver esa ropa cuando se iba. Iba, te ponías el traje de otario, te lo sacabas y lo devolvía. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas de entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. La lista de estas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Quiero decir, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas, pasando por las prácticas mágicas y los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas, o helados, o cosméticos y perfumes, la composición de adivinanzas, todo eso tenía que saber. Me parece muy bien. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe poner farmacia, explotación de canteras y composición de adivinanzas.
¿Tiene mesiadilla? Hacer golosinas.
¿Eh?
Hacer golosinas, qué rico.
Ah, ¿y adivinanzas?
Sí.
Bueno. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo. Bullying en el pasaje, todas esas cosas. Servidas incluso por numerosas criadas en casas que le regalaban sus amantes. Para no verse incomodadas debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerle frecuentes donaciones. O sea que los brahmanes la iban de fiolos también. Hasta incluso hacerles construir cuando podían un templo. Las prostitutas hacían una colecta y le construían un templo al brahman. Este templo, mi querido brahman, por su cumpleaños. Sucede que también que algunas prostitutas eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores, atorrantes, y muchas veces las chicas ayudaban a sus amigos inescrupulosos, y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo, ¿se entiende? Es un tema de tango, ¿eh? La prostituta por ahí le decía al tipo que ella quería, al fiolo, que vos tenías guita y que vivías en tal lado, y te entregaba a sus amigos inescrupulosos. Tenemos aquí como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati. La terminación en I significa lo femenino. Bueno, lo explicamos el otro día en nuestra habitual clase de sánscrito. Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha. Se llamaba Parjaj, así se llamaba el Mishé. Y el rey se llamaba Harsha, como hemos explicado el otro día en nuestra clase de sánscrito. Sí. Ella no amaba a Parjaj, no lo quería. Un día Sasvati vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido casualmente un antiguo amante de ella, y a este sí lo quería. Ella amaba al tipo que se estaban llevando en cana. Quiso entonces evitar que se lo castigara, y ya que el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Se empalaban. Sasbati mandó a uno de sus sirvientas, una de sus sirvientas, a casa del jefe de la guardia con la intención de corrompérmelo. Andá, dice, a corromperme al tipo ahí. Hubo un regateo, pero la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia le sugirió a Sasbati que para liberar a su antiguo amante, al ladrón, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado. Dijo el funcionario: lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla tal como está prevista. Eso era lo que esperaba la gente. El funcionario fue más claro. Le dijo a Sasbati que se presentara alguien con la guita para liberar al ladrón y que por el motivo que fuera estuviera en condiciones de reemplazarlo en esa pena. ¿Se entiende? Mandame uno con la guita y ese mismo que me mandás lo agarro y lo ejecuto, dijo el jefe de la guardia. En verdad el jefe no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto, pero Sasbati lo utilizó a Parjaj, el amante rico, al que ella no quería. En realidad, basó su estratagema en la omisión de detalles, que es la forma más usual de mentir. Cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Entonces Parjaj, desesperado, preguntó: ¿qué te entristece? Y Sasbati respondió: que la guardia había atrapado a su hermano. ¡Mentira, no era el hermano, era el amante!
No lo saca.
Y que iba a ser empalado redondamente. Bueno, Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, pero lo único que quería era poder disfrutar de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Él mismo tenía que acercarse a un funcionario con gran parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso. Parjaj aceptó hacerlo. Y allí fue el pobre tipo. No sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Cuando entregó la guita y el ladrón fue liberado, él quedó preso. Lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie, aparte del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante traicionado, el pobre Parjaj. El cronista cuenta que la cortesana Sasbati cayó víctima del bandido al que había salvado. Aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda. ¿Viste cómo es? ¿Viste?
Bueno, sí, al final.
Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero más bien, me parece que este último inciso es un agregado posterior, tardío, destinado a que esta Sasbati no quedase sin castigo. Todas las artes convencionales, y aún las que no lo son, exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados, ¿no? Para eso, mucho mejor la película aquella, Crímenes y Pecados, ¿no?, de Woody Allen, donde se prescinde de aquella simetría, de aquella especie de justicia. Sí. Y hay un tipo que comete unos crímenes y nadie se entera ni se da por aludido. Bueno, aquí me gustaría dedicar esta charla a las cortesanas de la India, especialmente aquellas que se ejercitaban en disciplinas como la explotación de canteras, la farmacia, mineralogía, preparación de helados, golosinas, y la composición de adivinanzas, ¿no? Componer enigmas no es una pequeña cosa cuando el amor decae, ¿eh? Usted se está poniendo aburrida la cosa y empieza. ¿Qué es esto? ¿Adivina qué le dijo el panadero al lechero? ¿Qué se va? Hemos pensado durante un largo rato con qué composición musical podríamos ilustrar esta charla acerca de las prostitutas de la India. Escucharemos al cuarteto de saxofones danés interpretando un tema de Astor Piazzolla que se llama
Burdel 1900, la composición que ha sido hecha pensando justamente en las cortesanas de la India en el siglo VI después de Cristo.
No, no creo que sea eso.
Es evidentemente así.
No.
Adelante, por favor.
Cuarteto de saxofones danés, En la venganza será terrible, de Astor Piazzolla, Burdel 1900.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en nuestra modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en la universidad.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Al fin alguien lo dice. Sí, con toda la letra.
Porque parece mentira cómo se portan algunos alumnos en la universidad. Todos los alumnos, ya vamos al punto, ¿eh?
A ver.
Deben llegar puntualmente a clase y esperar al profesor manteniendo el orden durante 15 minutos. Después el profesor se retrasa, ahí ya un pirulo bárbaro. 15 minutos lo esperamos. A los 15 minutos, chao, rompemos todo. Si el profesor se retrasara, deben esperar en silencio para evitar entorpecer el desarrollo de las otras clases, en el aula de al lado, que claro, ya vino el profesor, pero ustedes están... ¡Ah, cállate,
no! Señor.
Así que...
Sobre todo si usted está en el aula magna,
claro,
que siempre tiene un aspecto más señorial y más mucho más solemne. Entonces, ahí te sentona más el comportamiento díscolo de los estudiantes.
Sí, está permitido menos cuanto más prestigiosa es el aula,
sí,
el desorden.
Sí, bueno.
Los profesores, por ejemplo, así que tienen premios y qué sé yo, no se les puede hacer ninguna clase de jarabe.
Pero usted no vio que
ha dado comienzo.
¿No vio las clases ahora de el presidente de la nación, que es profesor de la universidad,
sí,
de la Facultad de Derecho? Cuando va a dar las clases, se sienta en el escritorio y pone las patas adelante del primer banco, señor. ¿No lo vio?
Y le dice, ¿usted en su casa se sienta así? Habría que preguntar.
Claro, veo.
Claro, sí. Como a mí me preguntaban eso.
¿Qué le preguntaban? Si en su casa
yo
se portaba
así. Yo le decía
así,
mucho peor.
Claro.
Y una vez que la clase ha dado comienzo, el alumno no puede salir de la misma hasta que concluya. Sí, señor, no se puede esperar.
Claro.
Aunque a veces uno puede intentarlo. Es muy difícil rajarse de la clase.
No, bueno, pero por un tema de fuerza mayor, estoy levantando la mano.
Tiene que ser una mentira de fuerza mayor. Señor, por favor.
No, bueno.
Señor.
¿Me puedo retirar a ser?
Pero, discúlpeme. Usted
podría
queda marcado...
Mire, estoy prácticamente en un momento que tengo que salir ahora para concluir a los lugares excusados, señor.
Bueno, no, pero porque usted queda... Después de ese momento...
la lección y esto termina en una desgracia.
Después de ese momento queda marcado para siempre usted.
¿Cómo después de ese momento?
Claro, usted se retira. El profesor le pregunta, discúlpeme su apellido, por favor.
Mi apellido.
¿Qué tanta ubicación?
Bueno, estoy tratando de inventarle uno para que.
Claro, sí.
Bueno, le digo la verdad.
Dorio.
Gómez Sánchez.
¿Cómo es Gómez?
Gómez Sánchez.
¿Gómez Sánchez?
Sí, sí.
No lo tengo en la lista, ¿eh?
No.
Ahí lo acabo de inventar.
Mire, no, si. Yo ya lo registré visualmente. Si usted va a volver, vuelva el año que viene. Porque este año no va a aprobar.
Hay muchos profesores así, ¿eh?
Y bueno, señor, sí para algo somos profesores.
Está, buenas tardes, soy el papá del alumno que se hace llamar Gómez Sánchez.
No, bueno,
y
pero
su verdadero apellido es Pastichotti.
Ah, bueno, usted, pero Pastichotti, Gómez sí. Sánchez, tiene casi 40 años. ¿Qué viene con el papá a la universidad?
Mire, me llama mucho la atención que usted le tiene bronca a mi hijo.
No, yo no
porque
voy a hablar...
Porque usted lo está tratando con injusticia, señor. Discúlpeme.
Su hijo viene, se ve que no tiene ganas de estudiar, y si así se va a estudiar...
¿Cómo que no? Si vengo todos los días.
Pero, Gómez Sánchez, ¿quién lo llamó usted? ¿O Pastichotti, cómo se llame?
No, estoy escuchando acá desde la puerta, no quiero entrar para no faltar respeto, estoy desde la puerta, escuchando, vengo todos los días.
Ahí está, mire lo que le dice el pequeño Pastichotti.
Mire, que usted venga todos los días, no lo sé, mis teóricos, a los que quieren asistir cientos y cientos de alumnos, son teóricos preparados con muchísima antelación. Y vengo una vez por semana a dar los teóricos. Así que usted que venga todos los días, a mí que me importa.
No, bueno, y yo los teóricos...
A mí que me importa sí. No es una frase no. Propia de un profesor.
Bueno, Menefrega.
Ah, ¿sí? Del profesor Menefrega, ahí está.
Sí.
Menefrega se llama, ¿sí?
Si le gusta, Menefrega.
Usted la verdad que es un tipo bastante desagradable como profesor.
Ahora que a mí me importa lo que usted diga acá.
No, mire, si yo llego a aprender algo de esta universidad con esta calidad de profesores, es un milagro.
Buenas tardes.
Si usted aprende algo, es un milagro.
Sí, soy el director.
Usted es el rector.
El rector. Sí. Ay, ¿cómo puede ser que nosotros... Bueno, aquí vienen varias frases así conciliatorias.
Discúlpeme, rector... Yo no estoy acostumbrado al maltrato en esta casa de estudios de parte de alumnados que parecen salidos de una cueva de reptiles más que de una escuela secundaria.
Bueno, usted sabe, profesor Menefrega, cómo son los alumnos de hoy. Es muy difícil poder mantener la atención, se dispersan...
Bueno, sí, pero esa es la universidad.
¿Le puedo decir?
Bueno, yo,
¿qué?
Yo asisto al profesor Menefrega y me la sé prácticamente de memoria.
Muy bien, lo felicito, Pastichotti.
No, pero ¿cómo
eso le demuestra a usted, profesor Menefrega, que no todos los alumnos son iguales? Ya está.
Mire, yo con la trayectoria que tengo, le tengo que decir que hoy usted tiene que elegir, ¿Pastichotti o Menefrega?
Mire, a mí Menefrega.
Por eso le digo. Entonces, acá el que sobra es Pastichotti.
Bueno, no tengo ningún problema, me anoto en otra universidad, para mí es lo mismo.
Nunca falta alguien que sobra, ¿eh? Bueno, cuando entres en la clase, todos los alumnos deben apagar los dispositivos electrónicos. ¿Qué dispositivos electrónicos tienen? ¿Qué es eso?
Los celulares, están todos con los celulares en la mano.
Salvo que el profesor permita el uso de algunos de ellos, de algunos alumnos.
No, de algunos dispositivos.
Ah, como es el caso de algunos ordeñadores. Claro.
Ordenadores.
Ah.
Muchos graban los contenidos, ¿no? Porque yo no puedo estar repitiendo a cada rato.
Claro.
Que el profesor me repite lo que dijo. Bueno, el que no entendió y está en la universidad, la verdad, la puerta de entrada es...
No, pero yo estoy todo el tiempo en el celular porque estoy buscando en Google los distintos conceptos que usted está dando.
Claro. En todo caso, la autorización que el profesor otorgue para salir, bueno... no sé, nada. Queda levantada.
Bueno, sí.
El alumno debe comportarse en clase sin hablar con los compañeros y prestando atención a las explicaciones del profesor Menefrega. Siempre debe cumplir las normas que el profesor haya establecido, bla, 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 bla. ya está.
Sí, por ejemplo, yo tengo por costumbre, y todos mis alumnos lo saben,
sí,
todos los que están en mi cátedra, que yo no acepto preguntas hasta el final de la clase. No se interrumpe levantando la mano, al final de la clase
respondo preguntas. Sí, pero profesor, es importante.
No, al final de la clase.
Es importante, profesor.
No, porque si no pierdo el hilo de los contenidos y los otros compañeros también lo pierden. Entonces, en general, las preguntas imbéciles que hacen,
sí,
prefiero que sean al final.
Sí, sí, por favor, deje la pregunta imbécil para después, al alumno.
¿Cómo no? Es importante, ¿eh?
No, pero le dije que por favor que no. A ver si mi adjunto les puede hacer entender esto.
Sí, chicos, a ver si no entendieron. Las preguntas al final, nos quedamos 5 o 10 minutos atendiendo a todos. Por favor, dejemos que el curso de la clase siga su curso normal.
Bueno, cómo no. Pero era importante.
No, pues.
Bueno, acá dice, si la conducta de los estudiantes no permite el desarrollo normal de las actividades académicas, el profesor debe llamar al orden, pudiendo incluso solicitar al o los alumnos su identificación y el abandono del aula. ¡Oh, dependencia!
¡O dependencia
educativa! ¿Cómo? ¿Y usted, profesor, no conoce por su nombre a todos los alumnos?
Por favor, señor, yo estoy formando profesionales hace más de 30 años en esta casa de estudio. Mire, se me voy a acordar los nombres de todos los alumnos.
Profesor.
No levante más la mano, le pido por favor, dijimos las
importante.
Preguntas.
Bueno, las preguntas, vamos a darle el lugar, si es tan importante, a ver, queremos saber qué es.
No, ahora ya no, pero se le estaba incendiando el auto en la puerta.
Estoy harto de que los alumnos me prendan fuego el auto. Ya tengo 4 autos quemados.
Bueno, ¿qué tal? Soy el decano. Es así, ese. Son los chicos. Ay, acá no.
Ah, bueno. Puedo estar pagando. El chapista todo el tiempo me queman los autos, señor.
Bueno, me parece que fue mi padre que se fue muy ofuscado de la reunión.
Usted dice Pastichotti.
Sí.
Bueno.
Pastichotti.
Acá dice las obligaciones del profesor. El profesor debe empezar las clases de forma puntual.
Sí, pero mire, yo doy clases
en otras universidades. Usted llega siempre tarde, ¿eh?
No, yo doy clases en otras universidades, estoy requerido.
No puedes, una u otra.
No, bueno, ahora me están llamando, además de los canales de televisión, para que
explique. Sí, los canales de televisión están reemplazando mucho a la universidad.
Bueno, quieren, me invitan para que explique cómo se lavan las manos. Y yo no estoy, bueno, en una situación que muy requerido, por eso es que llego tarde aquí.
Yo lo vi la otra noche explicando cómo lavarse las patas.
Sí. Ah, bueno, sí. Es parecido a lavarse las manos.
Pero distinto, ¿no? Después, segunda obligación del profesor, ser respetuoso con los alumnos. Sí, señor. Siempre lo trata de señor al alumno. Se levanta cuando entra el alumno. Si tiene que ir al baño, profesor, nos pide.
Bueno, no, también el alumno, por ejemplo, si me va a hablar, se tiene que poner de pie. A mí no me hable de sentado ahí desde el pupitre, ¿no?
Dice, hablar de forma clara y precisa.
Sí, bueno, interpreta. Sí, fundamental.
Acá hablamos todo de forma clara y precisa. ¿Cierto?
No, también se puede apoyar en el pizarrón, ¿no?
Sí, cuando viene mamá, por ejemplo.
No, señor, se puede apoyar para dar los contenidos. Usted escribe lo que dice. Escribe lo que dice, los conceptos, los despliega
claro.
En el pizarrón.
Ser imparcial con los alumnos, como usted.
Sí, bueno, no tiene que tener favoritismo por nadie.
No. Pero hay algunos que si lo tengo montado entre ceja y ceja.
Sí.
Bueno.
¿Qué tal? A mi hijo usted sabe que le tienen bronca en todas partes donde va. Por eso que no triunfa.
Bueno, no sé.
Se agarran.
¿Sabes qué pasa, papá? Me tienen envidia, eso es lo que me tiene.
Eso nos pasó en todos lados, bicho. Nos pasó en
porque yo desde chico.
Ven el auto que tengo yo.
Sí.
Y por ahí no lo tienen ellos. El profesor mismo no lo tiene. Y ahí que te ponen cero, te ponen.
Desde chico fui un niño prodigio. Y los profesores me tienen envidia.
Porque él sabe más mismo que los profesores.
Sí.
Pero si saben más que los profesores, ¿a qué viene a la universidad?
Bueno,
a que me den el título, claro, porque el título no lo tengo.
No le firman el título, después no lo dejan trabajar de médico, no puede inventar la pólvora.
No, bueno, mire.
No lo acreditan.
Si su hijo sabe más que nosotros, realmente aquí no lo hacen notar. Así que está reprobado.
¿Sabe para qué? Justamente porque ustedes, cuanto más lo
saben,
más lo envidian.
No lo envidiamos.
Y más lo perjudican.
¿Usted no escuchó hablar de autos incendiados acá en el estacionamiento de la facultad?
Sí, ayer mismo. Yo levanté la mano para denunciar y no me dieron bolilla.
No, porque mire que ahora hicieron un peritaje y me dicen que ya tienen identificadas las huellas dactilares del que prendió fuego mi auto. No sé si eso lo inquieta de alguna manera.
Lo tocan todos.
Con que estén las huellas dactilares.
Las mías pueden estar.
Claro. Con que estén las huellas dactilares no quiere decir que fue mi papá.
Nadie dijo eso todavía.
Pero a mí me están acusando ya desde el vamos.
Desde el vamos. Acá se va a saber con exactitud quién puso el dedo en el fósforo.
¿Usted cómo piensa que se prende un fósforo? Le voy a poner el dedo en la llama, señor.
¿Y con qué lo agarra usted el fósforo? ¿Con los pies? ¿Con los dedos de las patas?
Yo para que sepa se lo incendié con un encendedor. si vamos al caso.
Sí.
Ah,
claro, como
un suponer.
No, a confesión claro. De parte, relevo de pruebas, señor.
No, aquí a confesión del. A mí no me venga con esos firuletes, ¿sí?
No son firuletes, señor. Yo soy el profesor Menefrega y acá se me respeta.
Bien. Profesor Menefrega, ¿hay música hoy?
Sí.
Hoy creo que viene Moreira.
El peor alumno.
Pero a mí, imagínese.
Es acomodado.
A mí que me importa.
Ese es un acomodado porque le lleva regalo a todos.
Lleva sombreros a todos.
Que usted.
Sí, a mí me trae regalos, me lustra la manzana.
Sí.
Y yo le digo, Moreira, yo no como manzana. Y él me dice, bueno, pero es para usted, Menefrega. Igual. De todas maneras, digo, bueno, siéntese ahí en el último banco y escuche la clase.
Bueno. ¿Qué les parece si vamos a la parte sincopada?
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Tal como lo anticipábamos en el bloque anterior, ya se suma a este fogón virtual, a esta transmisión remota, Manuel Moreira.
¿Qué dice Moreira?
¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Bien? ¿Sobreviviendo? Sí, como Víctor Heredia.
Sí, yo acá también, encerrado, sin poder salir, triste, porque no puedo salir.
Bueno, pero llega la música, que debemos contagiar de cierto optimismo.
Claro, claro. Estoy muy alegre, muy alegre que no puedo salir.
Bueno. Claro, dicen, ay, bueno, no puedo salir, encima se me rompió el depósito del inodoro, qué sé yo. Señor.
Se le rompió el depósito, a mí también.
Bueno, hay muchos pedidos que llegan para el trío sin nombre, que esos serán despachados días jueves y viernes. Y ahora los convoco a invitar al Sordo Gansé y a recordar los grandes éxitos. Los grandes,
bueno, dale, vamos.
¿Sí? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Ah, bueno. Hace una coda cada vez más extensa.
Sí, sí.
Se va creciendo. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le anda todo?
Creo que bien.
¿Cree que bien?
Sí. Bueno, ha venido con un uniforme de choreo.
Un gorro de lana.
Viene de un asalto.
Estuvo caminando recién.
¿Viene de un asalto?
El Marginal, la película El Marginal.
Sí, es mi atuendo.
O trabaja en una panadería.
De Marte. Okay,
también puede ser.
En una panadería, haciendo el pan nuestro. Bueno, aquí le piden. Hay muchos pedidos, por ejemplo, para Ofelia, dice que amaba esta canción, también la pide. Solicita Golondrinas. Para Ofelia.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Ay, matriona errante de acera, eres de tenebra, es una quimera. Golondrina con fiebre en la cara, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenita de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá. Abre la nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también llueve de volver.
Bueno, muy bien, aquí un tal Marcelo, no será usted este, ¿no?
Yo, Marcelo, sí.
Otro.
Hay muchas canciones con golondrinas, ¿vio?
Sí, hay muchas.
Sí.
Golondrinas, está. ¿Dónde están las oscuras golondrinas? ¿Esa cuál?
No, yo sé.
No, no,
pues... Pero
la que usted canta, que está... es linda, o sea, que yo de verano.
No, ella es golondrina.
Ella es golondrina.
La golondrina es que yo te quiero.
¿A dónde te irás volando por esos rumbos? Una litoraleña, qué sé yo. Y después sí. Está esta, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda? Que,
¿A dónde van?
No,
no,
esta,
no,
esta que sigue.
golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fue.
Así otro clima de más calor.
Sí.
Esa es añoranza. Pero está lleno de golondrina.
Es un pájaro muy inspirador.
Muy inspirador.
Sí, bueno, sí. Como la paloma, pero en otro orden.
También,
¿no?
Está lleno de canciones con palomas.
Palomas, sí,
palomas, palomitas.
Palomita blanca que pasa volando la gorrión. En cambio el Venteveo no tiene canciones.
¿El Venteveo? ¿Cómo que no?
¿Tiene una canción el Venteveo?
No, pero podría tenerla.
Bueno, a ver, le piden... el de Chávez le pedían.
Oh, a ver.
A ver.
Mi orza de la metedura me ha apacarado santo. Escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina, no burlene, donde estalla con valor, te menejute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez. Desinflado.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es ahora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 10 grados 6 décimas. Alberto y Cristina Fernández se reunieron en Olivos. El encuentro duró 3 horas y tuvo como eje central el análisis del plan de canje de deuda elaborado por Martín Guzmán. Desde el entorno del presidente aseguran que la exmandataria apoya la estrategia. También evaluaron los resultados de la cuarentena, los próximos pasos a seguir en el marco de la pandemia y la agenda legislativa. Reiteramos, se estrelló un avión humanitario en Esquel. El aparato llevaba a 4 tripulantes, el piloto, un copiloto, un médico y un enfermero. Provenía de Santa Fe y tenía como misión trasladar a una menor de edad a un centro de alta complejidad. Según los primeros reportes, el siniestro se produjo durante el aterrizaje por la baja visibilidad en la pista y habría 2 sobrevivientes.
De afuera.
Donald Trump negó tener relación con la incursión marítima frustrada en Venezuela. Es luego de que se descubriera que 2 de los participantes en el fallido operativo son exmilitares estadounidenses. Por su parte, el presidente norteamericano prometió investigar, pero aseguró que no están involucrados.
Acabo de saberlo, pero no tiene nada que ver con nuestra administración.
averiguaremos de qué se trata y se lo comunicaremos, pero no estamos envueltos.
Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 10 grados, 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
AM750. Una señal.
Me parece que el maestro debe homenajear al estudiante.
Ah, sí. Con, yo soy el loco y el estudiante.
¿No quieras ser estudiante?
Sí, ¿cómo? A ver.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle más lejos una flor.
Elija usted y le pide todos los pedidos que hay.
Bueno,
entre
a ver,
todos estos.
Pongo el dedo,
como si fuera un bolillero.
Ay,
y al que favorece, favorece.
Bueno, ¿dónde lo puso?
¿Dónde está poniendo
aquí
el dedo usted?
En banana.
Banana.
Pero es una canción.
¿Cuál es banana?
Sí, señor, chiclete. Usted mire dónde va a poner el dedo.
Sí, señor.
Chiclete con banana.
Ah, chiclete
llama
con banana. Ese parece de un gusto heterodoxo de heladería, que ahora tiene gustos raros.
Sí.
Bien podría ser esto.
Es que de ahí viene, me parece. Bueno, cántelo. Sí.
Soy un
papi no me sabe cuando chio san pegando tamborín. Cuando él pega un pandero no samba, cuando él entiende que un samba no es a rumba, yo con mi chura. Maia me com Copacabana, chiclete são misturo com banana. E o que samba bate carazi, bate dererê, bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ter a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ter a grande confusão. Mas sem compensação, quero ver o bugue bugue de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão.
Momento de que saque la trompeta.
Sáquela, ¿sí? Sáquela.
Por favor, a ver si está.
¿La tiene? Muy, muy bien.
Bien, bien ahí. ¿Qué quiere hacer? ¿Por la vereda del sol, por ejemplo?
Bueno,
vamos por la vereda del sol.
Nos vamos seguramente con algo de trompeta.
Sí, con todo gusto.
Que para irnos podría ser, por ejemplo, Cuando los Santos Vienen Marchando.
¡Ay!
Que es una canción que invita a la retirada.
Bueno, invita, sí, a la retirada.
Sí.
Es incluso antes de tocarla.
En la versión rápida, ¿eh?
Sí, bueno, por favor.
Vamos con esto. Gracias a todos.
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo? Quiero arrancar contándoles algo. Nunca, nunca, jamás en la vida fui celoso. Nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Siempre pensé que las personas estamos con quien queremos y que nadie es posesión de nadie. ¿Sí? Somos seres libres. ¿En serio? O al menos deberíamos serlo. Ponele. Soy anarco, zurdo progre, quiero una sociedad mejor, considero que la única manera de luchar por esa sociedad mejor es ejerciendo en nuestra vida cotidiana los valores que deberían signar esa sociedad mejor. ¿Qué? Que cuanto menos entre uno en contradicción con los ideales, más hará por lograr esa sociedad mejor. ¿Posta? A ver, no siempre se puede vivir de acuerdo a los ideales. La sociedad exige inevitablemente.